Bienvenidos. Esto es un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy, por supuesto, que vamos a hablar de reinvención, pero también vamos a aprender porque mi invitada de hoy está empeñada en vivir una vida a colores. Ella es positiva por naturaleza. No es de esas personas que se tuvo que trabajar para cambiar, sino más bien siempre ha estado abierta a aprender para luego enseñar. Ella es de Guatemala y el teatro y la televisión durante muchos años le dieron un buen entrenamiento en eso de la comunicación. Durante muchos años fue la encargada de despertar a todo un país y también tuvo su propio talk show llamado El Show de Tuti. Ella se llama Tuti Furlan, que siempre vio el trabajo en los medios como un hobby. Por eso también estudió psicología entre grabaciones. Llegó un momento en su vida donde ella pues decidió decirle adiós a la televisión porque se dio cuenta que podía seguir comunicándose con su público por otras vías. Y por eso se metió de cabeza en el mundo digital y se reinventó. Por eso la escuchamos en su podcast llamado Desencantados o la podemos ver en sus más de 200 videos donde nos muestra la posibilidad de vivir a colores. Ella es conferencista, escritora y les cuento que tuvimos una conversación donde las dos reflexionamos mucho sobre nuestras vidas, cosa que sé que te va a hacer a ti pensar en tus procesos y en tus propias experiencias. Porque definitivamente escuchar a alguien hablar sobre su vida inevitablemente se convierte en un espejo para analizar la tuya y revisarte o sacar conclusiones o a cambiar de actitud o a darte cuenta de cosas que antes no podías ver. Hablamos de cómo crear nuevos hábitos y cómo ver a las personas que te rodean como profesores de vida que, aunque en la peor circunstancia, están ahí para enseñarte. Claro, esto es un concepto que a veces se hace muy difícil de entender, pero Tuti, con su carisma, con su sonrisa y su chispa, te lo explica facilito. Me encanta que la conozcan, aquellos que todavía no la conocen, porque ella tiene un estilo divertido. Ella te va llevando como si la vida fuera un juego y que las soluciones a los problemas son más sencillos de los que parecen. Los invito a que pasen por su página web, que es tutifurlan.com. Ahí van a encontrar su masterclass, conferencias, su audiolibro y un programa de 21 días que comienza el próximo lunes, llamado 21 días para descomplicar una vida complicada. En la conversación hicimos referencia de este programa que comenzaba el 15 de junio, pero alargó el proceso de inscripciones, así que empieza el próximo lunes. Tienes chance de inscribirte hasta mañana viernes a medianoche. Bueno, así como te invito a que pases por la página de Tuti, te invito también a que pases por mi página web, ericadelavega.com. ¿Y para qué voy para allá, Erika? Porque siempre me dicen lo mismo. Bueno, porque no te has suscrito a mi newsletter y no quiero que te pierdas todo lo que allí comparto. Todos los domingos te va a llegar un correo electrónico con mucha información, con análisis, con editorial, bueno, análisis, tampoco es que análisis, pero con recomendaciones y con cosas que voy acumulando en la semana que me parece importante compartir con ustedes. Y también los quiero invitar a que pasen por mi Patreon. ¿En dónde? Bueno, en patreon.com/endefensapropia. Ahí te puedes hacer miembro de nuestra cuenta y disfrutar de contenido exclusivo que solamente compartimos en esa plataforma. Además, ahora tenemos una nueva manera de conectarnos, que puedes estar en un WhatsApp con una comunidad donde compartimos a diario. Y está muy bueno, no te lo debes perder. En verdad, está muy bueno. Toda la información está en patreon.com/endefensapropia. Bueno, ahora sí, les voy a dejar esta conversación que sé que los va a dejar con una sonrisa en la cara. Gracias a Tuti Furlan, En Defensa Propia. Bienvenida Tuti Furlan, En Defensa Propia.
En Defensa Propia, esa soy yo.
Así
Hola,
es.
Hola Erika, yo feliz de estar contigo. ¿Cómo estás?
Bueno, contenta de tenerte. La verdad que yo no sé, yo tengo tantas preguntas, Tuti, yo no sé si con todas las cosas que están pasando en el mundo, si hay alguien quien preguntarle, si todavía se puede vivir a colores, es a ti.
Gracias. me encanta la pregunta y fíjate que pareciera que justamente no tenemos el permiso de pensar en que pueden estar bien las cosas de alguna forma mientras la estamos pasando mal, ¿cierto? Mientras parece que hay un caos afuera, etcétera. Y creo que usar esta analogía hace poco platicando con un amigo y le decía, yo creo que es precisamente el momento cuando tenemos que hacer uso de herramientas como estas para poder salir a flote. Le decía yo, es como estar en el mar en medio de una tempestad, tú en el agua, ¿no? Y tienes el salvavidas al lado y decir, no voy a usar el salvavidas ahorita porque estoy en medio de una tempestad. O sea, es absurdo. Es precisamente cuando estás en medio de la tempestad donde tienes que conscientemente elegir qué te hace bien para pasar ese momento. No es que todo se va a resolver, no es que te pongas el salvavidas y la tempestad se calmó, no. Pero al menos tú vas a batallar un poquito menos y vas a tener más fuerza, más energía, más lucidez para poder nadar hacia donde tengas que nadar, ¿cierto? Entonces, eso es vivir a colores. No es que se resuelva la vida y que todo de repente salga el arco iris y cantan los pajaritos, ¿no? Y se te posen en el hombro. No, eso no es vivir a colores. Vivir a colores es cómo hacer para que este momento, que igual tengo que vivir, porque igual nos toca vivir lo que nos toca vivir, cómo hacer para que este momento sea más transitable, cómo yo puedo descubrir que este momento también trae regalos, también tiene momentitos divertidos, interesantes, conmovedores, lecciones, revelaciones, enseñanzas, todo eso que me puede enriquecer a mí, eso es vivir a colores.
Tuti, y se puede ver los colores sin herramientas, porque los acabas de mencionar, acabas de decir, hay que tener herramientas para poderlos ver, el salvavidas, o si no, la tabla de madera que tenía la del Titanic, que no, no cabían los dos, pero alguna herramienta hay que tener. El no tenerlas a mano o no tenerlas en tu cabeza, contigo, puede ser que lo veas un poquito todo como gris.
Es normal que lo veas así, si no eres consciente de que existen. Es decir, seguramente te ha pasado que estás en un restaurante, bueno, estabas, ¿no? En un restaurante. ya esos ya no son ejemplos prácticos, te das cuenta, qué tristeza. Sí. Pero ubiquémonos, estás en una cafetería o en un restaurante, donde sea, estás platicando con alguien y de repente ese alguien, ves que hay un ruido de meseros, de cubiertos, de otras personas conversando, y de repente ese alguien te dice, escucha lo que la señora de atrás está diciendo. Toda tu atención se va a esa vocecita y discriminas y sabes exactamente a qué ponerle atención. Si no te lo hubieran dicho, tal vez nunca te hubieras enterado de lo que decía la señora. Entonces es algo así. Si tú no te enteras de qué manera tú puedes utilizar estas herramientas, es que pueden ser que estén al lado tuyo. Pero si no enfocas tu atención, si no conscientemente volteas a verlas y las usas, puede ser que estén ahí toda tu vida y que como no sabías qué hacer con eso, no sabías qué hacer con ese momento, nunca las viste y entonces no saliste a flote con ellas. Es algo así, no es gran ciencia, no son cosas extraordinarias, no es que tengas que estudiar, yo qué sé qué, una maestría en optimismo, no, son cosas muy sencillas que existen y que están a tu alcance con mucha facilidad, como por ejemplo, simplemente ábrete a notar otras cosas, simplemente. Si tú dices, qué difícil la situación, ábrete a notar qué cosas dentro de esto que estás viviendo, porque insisto, no es negar la realidad, dentro de esto que estás viviendo, qué cosas han sido fáciles para ti ahora. Y yo te podría decir, no he gastado en gasolina, yo te podría decir,
mis hijos.
He gastado muchísimo menos, es impresionante el montón de cosas que uno gastaba en nada. He aprendido a cocinar un poquito más. Bueno, eso tal vez no está tan... Eso es un poquito de complicación.
Yo no lo veo así como una gran herramienta, Tuti.
Exacto, yo tampoco, no te preocupes. En fin, el asunto es que puedes encontrar cosas que sí se te han facilitado a pesar de o a la par de que hay cosas que se han complicado allá afuera. Si tú notas este balance en la vida, entonces tienes un punto intermedio desde donde tú posicionarte. No estás posicionando en el drama absoluto ni en la negación absoluta de todo es perfecto, todo es maravilloso. Pues no lo es. Simplemente tienes esa apertura de ver que la vida no es cruel. La vida no son estrellitas y unicornios, pero la vida no es cruel tampoco. Te da las suficientes herramientas para que tú mantengas un equilibrio, un balance, ¿no?
Oye, Tuti, y... ¿tú siempre fuiste así, positiva? Siempre, siempre, desde tus comienzos en el teatro.
Sí.
Pero es algo que alguien en tu casa es así, alguien te enseñó. ¿Tus padres alguien es psicólogo en la familia antes que tú?
No, fíjate que no. Sin embargo, es curioso. Yo no sé si de alguna forma ves que como familia, como seres humanos, incluso como seres psíquicos, vamos de alguna manera tratando de evolucionar y corregir cosas que no hemos visto bien. En mi familia hay mucha depresión detrás de mí, mi bisabuela, mi abuela, incluso mi mamá, ¿no? Mi mamá ahora es otra su historia también. Ella enfermó muy fuerte cuando yo tenía alrededor de 14 años y la desahuciaron. Dijeron, no puede vivir más, tenía de todo lo que te imaginas, eso lo tenía.
¡Wow!
Y sí, y entonces ella decidió no darse por vencida y empezó a acudir a aprender nuevas cosas, abrir su mente a otro tipo de medicina, a otro tipo de tratamientos, le llamamos alternativos, pero realmente son complementarios, son más naturales, eso sí, etcétera, etcétera. Y entonces se sanó, pero principalmente lo que trabajó fueron sus emociones. Claro. Y dentro de esa búsqueda que ella tuvo, se abrió obviamente a muchas otras creencias, a muchas otras culturas, a mucho otro conocimiento ancestral de otras culturas que a lo mejor dentro de nuestras sociedades a veces éramos muy cuadrados, decir, no, eso no, eso es malo, y a criticar, ¿no? Y entonces eso por un lado, mi papá siempre ha sido un hombre muy simple, dándole, yo creo que ha sido muy sabio en saber darle la importancia a lo importante. Nunca fue de los que le importó que si la marca de carro, que si tenía reloj o no, de si, o sea, mi papá sigue, la vez pasada le cachamos unos tenis que tiene desde hace como 30 años y son los únicos que tiene y nosotros, papá, o sea, ya abren la boca los tenis y no, pero todavía funcionan, les echo un poquito de pegamento y siguen funcionando. Sí, mi papá es así de cero apariencia, de lo más desprendido. Entonces creo que fue una muy buena combinación, que ya no estén juntos, pero fueron una muy buena combinación para mi infancia, para enseñarme un balance de muchas cosas. Y principalmente creo que ellos procuraron ser muy respetuosos del ser humano y darnos, recordarnos que lo importante estaba aquí adentro. Creo que eso ha sido lo más valioso que nos dieron. Y entonces, no importando las circunstancias que puedan sacudirte afuera, si adentro estás fuerte, si adentro estás segura, si adentro estás en paz, puedes transitar mejor eso afuera. Creo, de alguna forma, hago este recuento contigo y veo que sin que ellos me lo hayan enseñado, sin decir, no, Tuti, póngale buena cara al día, no. O sea, no lo hicieron de esa forma. No fue una cátedra, sino fue un ejemplo, tal vez, o una conclusión que mi cerebro logró sacar. No lo sé, pero desde que yo me acuerde siempre he tratado de... más bien, no he tratado, he visto, ya cuando veo hacia atrás de mi vida, he visto que momentos en que pudieron haber sido una tragedia, los viví a lo mejor con tristeza en su momento, con dolor en su momento, por supuesto, soy ser humano, pero el saldo final nunca ha pesado tanto en mi vida. Entonces, logré como extraer ese regalito dentro de cada situación, por muy complicada que sea, por muy desfavorable que sea, como que logré extraerlo y así aprendí a fluir en la vida.
Porque tú sabes que a veces uno con sus padres o sacas algo de ellos, te pareces a alguno de los dos mucho, o te dedicas o estudias algo, ¿sabes? Como que te parece mucho a ellos, o haces todo lo contrario y te conviertes en lo contrario. Y no sé si tú también has internalizado, si se puede decir, eso es una palabra, Tuti, por Dios, que también eso que vivió tu mamá, ese proceso de su depresión y su cura, su sanación, también fue como un efecto rebote para ti, como que yo no voy a estar ahí o no voy a... No me veo ahí, como sabes, como el convertirte en lo contrario.
Exacto.
Eso, sí. Eso puede ser que haya pasado también.
Totalmente. Por eso te digo, de alguna forma, qué bueno que tuve esa mamá, o que tengo, gracias a Dios, ¿no? Esa mamá, claro. Y que tengo ese papá, y que fueron lo que fueron cuando lo fueron, porque eso me hizo a mí tomar decisiones, a ser consciente de ciertas cosas, que no me gustaran otras cosas, que yo sigo encontrando cosas que no me gustan de mi mamá, pero ya no la juzgo, ya no es que mala madre, ¿sabes? Porque como que hay una etapa en la que tú dices, no, mi mamá, lo peor, sus decisiones.
Claro, principalmente ellos tienen la culpa de todo, ellos tienen la culpa de todo lo que me pasa.
Sí. Exacto. Sobre todo en su etapa, en la etapa de separación de mis papás, y en que mi mamá volvió a hacer su vida, fue de mucho conflicto para mí y hasta de pleito con mi mamá, ¿no? Pero hasta eso me ha enseñado a poner atención a mí en la relación que hoy tengo, en estar más atenta de cómo hacer, de si quiero estar aquí o no quiero estar, de tener esa libertad, porque me duela o no me duela, ella decidió por su libertad de decidir si ya no era feliz dentro de la familia o dentro de la pareja, porque no era la familia realmente de lo que se divorcian los papás, no es de la familia, sino de la pareja, de mi papá. Y mi papá es buenísimo y lo adoro y lo quiero, pero si ya no estaban bien ahí, me mostró ella que a pesar de toda la condena social que pudo haber recibido y que recibió, de hecho, en ese momento, ella decidió por su vida, por su felicidad, por su bienestar emocional principalmente, ¿no? Y que estaba ligado también a su bienestar físico. Mira qué fuerte.
¡Wow!
Sí, 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 sí. Fuerte. Entonces, todas esas enseñanzas, de alguna forma, aunque yo me resistí en el momento, aunque yo estaba en mi conchita de pobre nena, sus papitos se separaron, ¿verdad?
Bueno, sin herramientas y sin ¿sí? madurez puede ser también, ¿no?
Exacto, exacto. Y hoy lo veo diferente. Y pues sí, entiendo por qué me dolió cuando me dolió. Y entiendo por qué mi mamá lo hizo. Y entiendo y sigo aprendiendo de ella. Y sigo aprendiendo de mi papá. Y hay cosas de mi papá y que digo, ay, mi papá. O sea, qué bueno. O sea, lo observo y digo, entiendo y respeto que ese es su proceso, pero yo no quiero ser así, lo que tú dices, ¿no? Yo elijo otro camino porque ese camino me duele, porque ese camino me hace daño, porque no me funciona a mí funcionar como él funciona. Entonces, de alguna forma, tengo esa libertad de elegir lo que a mí me hace mejor.
Es increíble, me siento súper identificada con lo que estás contando, porque yo también, mi papá y mi mamá se divorciaron, yo tenía 17, no era tan chica, no era tan pequeña, pero... Sí, cuando crecí, muchas cosas que condené y me creí como que la defensora de mi madre, la vengadora, la vengadora es la palabra.
Sí.
sí, voy a vengarme yo de todos.
Sí.
Se la voy a hacer pagar. Claro, cuando crecí fue que entendí muchísimo en los procesos por los que pasaron los dos.
Sí.
Y mucho mi papá, porque era el que yo había alejado un poco. Y cuando crecí, como que me dio un alivio y he tenido la oportunidad de hablarlo con él. Como que, ah, ya entiendo tantas cosas, o sea, y tenías razón, quizás no en el estilo, pero obvio, ¿cómo se van a quedar dos personas juntas si ya no se la llevan bien? Sí. Lo que pasa es que es eso, uno está todavía pequeño y ve el mundo muy llano, muy plano, ¿no? Muy sí, blanco y negro, sí. Muy binario.
Y así nos enseñaron, o sea, lo que no es bueno es malo, lo que es malo no es bueno, o sea, te lo enseñan en opuestos, y es un poco lo que estamos viendo en el mundo entero, seguro pues todos quienes nos están escuchando de una u otra forma lo han vivido muy cerquita o lo han visto a través de las noticias de estos polos tan separados, ¿no? Creo que así aprendimos a situarnos, no hay puntos medios, pareciera que no hay puntos medios válidos, ¿no? Y claro que los hay. Y creo que es justo ahí donde tenemos todos que navegar un poquitito, ¿no? En el punto medio. Es donde menos lejos sentimos a la otra persona. Cuando nos posicionamos en los opuestos absolutos, nos vemos tan lejos que justamente nos vemos opuestos y por lo tanto nos combatimos, nos peleamos, nos enfrentamos. Si mantenemos un punto medio, entendemos unas cuantas razones de este lado, entendemos unas cuantas razones del otro. No quiere decir que las comparta o que las aplauda, pero las comprendo, como que la comprensión se da más fácil en ese punto medio, ¿no?
Pero estaría bueno entonces revisarse con eso lo que estás diciendo, que cuando uno se encuentre uno, porque yo creo que los tiempos nos están invitando a revisarnos, ¿no?
Total.
A todos, asistemos sí. En el medio.
Sí.
Pero saber identificar que cuando estemos en un opuesto y bien extremista, poder decir, me falta información, me falta herramientas. Me falta algo que no estoy viendo, porque estoy tan allá, porque al final, ¿quién tiene la verdad, no?
Sí, sí. Y esa conciencia que me parece vital, ¿no? No la logras tener hasta que tú no te das cuenta que estar en ese lugar te duele, te aleja de otros. O sea, por ti misma, a nivel mental y racional, digamos, no te vas a dar cuenta de decir, uy, pero qué posicionada estoy en él. No, te das cuenta de eso cuando ves que se alejan personas, cuando ves que tu vida es un pleito constante, cuando ves que las cosas se traban, cuando ves que hay algo que no te permite vivir en paz. Yo creo que ese sería como el llamado, ¿no? El no estás viviendo en paz, revísate. La culpa no está fuera. Revísate en dónde estás tan posicionado que te duele, que te cuesta, y con cosas tan simples como ahora que estamos encerrados en casa, ¿qué tan posicionada estoy yo con el orden en mi casa? Empecé la cuarentena súper posicionada. Ahorita te juro que es otra Tuti la que está en su casa. O sea, te lo prometo. Pero hasta eso, son cosas tan simples. Y entonces ves que si yo mantengo mucho estrés, y eso lo noté en mí, notaba mucho estrés, notaba mucha aprensión, y dije, es que así no puedo vivir, qué feo estar viviendo así, ¿quién es esta Tuti? Claro, claro. Y yo no era la que me encargaba de todo esto antes en casa, y ahora tampoco lo soy, ojo, que todo el mundo estamos colaborando, pero llegar a esa flexibilidad, decir, no, estoy yo queriendo mantener una perfección, y no me sirve, eso es, no me sirve cómo estoy viviendo, en dónde estoy posicionada para poder cambiar un poquito esa posición y relajarme y entender dónde está ese punto que a mí sí me permite fluir mejor, a mí y por lo tanto a los demás conmigo, ¿no?
Darte tregua.
Sí.
Mira, Tuti, pero tú estás acostumbrada, a ver, desde hace unos años para acá, ¿tú grabas en tu casa?
Sí.
O sea, tú, digamos, estás acostumbrada a estar en tu casa, a trabajar en tu casa, a escribir, a grabar, a hacerlo todo, me imagino, claro, de una manera mucho más organizada que como estás ahora en la cuarentena, ¿no? Pero sí, no es ajeno un poco para
sí.
ti.
No, sí y no. A ver, la diferencia está en que, obviamente, hace el año pasado y a principios de este, incluso 2 días antes de que todos nos encerraran, yo estaba regresando de un viaje y estaba viajando mucho, dando conferencias, talleres, seminarios, ¿no? En diferentes países, aquí mismo dentro de Guatemala, viajando por todos lados, oyendo al hotel no sé qué, a dar el seminario, a ir al centro de convenciones no sé cuántos, salir, pasar por las chicas al colegio, regresar, salir otra vez, ir al súper, regresar y salir. O sea, sí y no. O sea, sí tenía mis días en que era mi día en que hoy no tengo conferencia, me quedo en casa, escribo, grabo, etcétera. Sí tenía esa ventanita, digamos, de costumbre, de práctica, de poder hacer las cosas desde casa, pero no al 24/7 como lo estamos haciendo ahora. Sí fue un cambio para mí, porque no es solamente que yo me quedo en casa mientras alguien más me ayuda con el resto de cosas, mientras alguien más se encarga de que hay almuerzo, que no. O sea, gracias a Dios nosotros contamos con una señora bellísima. Bueno, ahorita no, ahorita está en su casa desde hace 3 meses igual que nosotros. Y por eso pues nos cayó más fuerte a todos. Pero, y las chicas están recibiendo el colegio aquí y Carlos está también trasladado a la oficina para acá. Es decir, claro que cambió muchas cosas.
Sí.
Pero he disfrutado de mi casa y aprendí a hacerlo también. Así que ese pasito no fue tan choqueante para mí.
¿Y qué es lo que más extrañas de esa rutina que llevabas, no?
La verdad es que nada. A ver, no, fíjate que aquí te explico un poquito cómo funciono yo. Claro que al dar una conferencia es muy diferente de dar un webinar, muy diferente.
Súper diferente.
Sin embargo, súper, súper diferente. O sea, tú tienes a la gente, les ves las caras, sientes la energía,
sí,
la risa,
calor,
con tus buenos y malos chistes. O sea, de verdad, es riquísimo, si tú lo sabes. Y de repente dar un webinar frente a una cámara y nadie se ríe y nadie te parpadea y nadie ni siquiera bosteza, o sea, en el peor de los casos, puedes sentir como un alejamiento total. Pero ojo, descubrí que con estos webinars yo he empezado a conectarme más conmigo que con la respuesta de la gente.
¡Qué interesante eso! Sí.
Precioso. Entonces, yo, ¿no sabes lo que me disfruto los webinars? Yo... porque yo me lo estoy dando a mí, entonces yo me estoy divirtiendo conmigo. Yo digo mis propios chistes y yo me río de mis propios chistes, ¿sabes? O sea, yo soy mi propio público.
Sí, auténtica.
Exacto. Y eso se transmite. Y eso, ojalá, deseo de todo corazón, la gente lo recibe. Lo bueno es que no tengo las caras largas de cuando no funciona el chiste, ¿sabes?
Exacto. Ese silencio incómodo que tienes que pisar el acelerador para que la gente no se dé cuenta que era un chiste, ¿no?
Sí. Exacto, tú en eso sos la experta, yo no, pero por eso digo, pero el asunto es que en estas dos facetas del webinar, ¿con cuál me quiero quedar? Definitivamente, con la que me regresa a mí y me hace sentir bien con lo que puedo hoy. Porque si yo me quedo con la faceta de, no, qué barbaridad, y ver 200, 300, 1,000, 15,000 personas, no sé, yo qué sé, pone todo el número. No, es que ya no será lo mismo, me puedo quedar con esa historia y voy a sufrir. O reviso, ¿qué beneficio, qué bondad tiene incluso esto tan raro de dar un webinar a una cámara? Y lo tiene. Y si descubro eso, esa bondad, que aunque sea muy diferente la situación, la tiene, si la descubro, el mundo ¡puc!, se transforma y me muestra sus colores.
Correcto. Y además se abre para ti, Tuti, porque le estás llegando a mucha más gente ahora. No digo que antes no, porque viajabas mucho, pero ahora le estás llegando a un montón de gente que está en diferentes partes del mundo al mismo tiempo.
Exacto, y que a lo mejor la posibilidad de que yo fuera a un lugar específico, a otro país, y a quien me llevaba ese país a dar la conferencia, a lo mejor le tocaba, no a lo mejor, le tocaba pagar boleto, estancia, viáticos, tararara, más de lo que cobraba de la gente, pero el lugar tenía que alquilarlo, y ahora es tú, te contrato, o sea, no te pago un boleto, ¿te das cuenta? O sea, hasta eso es más... Sí. Beneficioso para mucha gente. Entonces,
bueno, pero que lo sigan pagando también, o sea, cuando todo pase, que nos lleven a pasear, Tuti, claro.
No, estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Hasta para la gente que recibe el webinar se ha vuelto más fácil, porque entonces no tiene que cubrir los costos de mi traslado, por ejemplo, en su boleto. Y entonces puede ser que el boleto sea un poquito más económico. Puede ser que, claro, que más personas tengan ese acceso porque solo se tiene que conectar. Y sí, claro, pagar porque es un trabajo. Uh-huh. Y eso también es otra perspectiva de lo que hacemos quienes damos nuestro servicio con nuestra voz, con nuestro conocimiento, con nuestro histrionismo, como lo quieras ver, es entender que esto también es un trabajo, esto también es un aporte que yo estoy dando, es un producto, por así decirlo, que yo lo doy a las personas y ellos lo reciben y dan a cambio el correspondiente, ¿no? Entonces, como que te da la oportunidad siempre de descubrir el lado amable de las cosas y creo que por ahí deberíamos tratar de sintonizarnos lo más que podamos. A veces podremos y a veces no.
¿Tú te consideras extrovertida, Tuti? Yo sé que hablas mucho y eres muy simpática y eres súper abierta y tú tienes un oficio, tienes horas de vuelo, miles de horas de vuelo, porque ahorita hablamos de tu gran etapa en los medios de comunicación. ¿O eres más introvertida cuando se apaga la cámara, eres un poco más retraída en grupos pequeños, de repente no te abres tanto? Viste que los grupos pequeños a veces dan más nervios que grupos grandes.
Totalmente. Sí. Pues mira, sí soy extrovertida. Pero no soy, disfruto mucho del silencio, disfruto mucho de escuchar, disfruto de los grupos pequeños donde tal vez la gente no espera que yo sea la que siempre esté hablando. A ver, ahorita somos tú y yo y esto es una entrevista, claro, y vamos también como hablamos. Y a lo mejor si estuviéramos ahorita juntas, tomándonos un café, digo, cara a cara, tal vez tendríamos silencios entre las dos, ¿sabes? Tal vez tomaríamos el café, comentaríamos de, pues, yo qué sé qué, la plantita que creció, mirá, se me olvidó regarlo, o sea, de otras tonteras. Y tal vez eso podría entrar un poco dentro de, no es introversión, yo sí me considero extrovertida, pero no hiperactiva. A ver, esa es la diferencia.
Una gran diferencia.
Ahora, lo que sí es que soy muy reservada con lo mío. No a cualquiera le abro el pócar, aunque soy muy abierta en muchas cosas. Como que lo más íntimo, no es que a cualquiera se lo esté contando, como cualquiera, creo yo.
Bueno, porque es normal, tienes que dejar un poquito para ti, como tú bien dices, compartes mucho de tu vida. Tienes a tu esposo que no solamente te ayuda, sino que hacen los videos juntos, el podcast también. Sí, está ahí contigo, tus hijas también, bien activas también. Bueno, porque son parte de ti, tú no puedes, o sea, dividir una cosa de otra, además que sé que te comprometiste en televisión, que casi que las pruebas de embarazo las diste en televisión, ¿verdad? Porque además que, tú sabes que a mí me da curiosidad de ti, Tuti, que tú empezaste en el teatro y comenzaste de ahí una larga carrera en radio y en televisión. Sí. Pero ¿en qué momento estudiaste psicología? Así como que, como si la televisión no te da tiempo para estudiar psicología. ¿Tú qué hiciste?
Sí, la saqué, el título lo saqué de una caja de cereal.
Exacto, tal cual.
Exacto.
Pero ¿qué te invitó? Porque sé que fuiste a España, estudiaste, ¿cómo es que se dice?
Actuación cinematográfica.
Actuación cinematográfica, preparándote para los medios, todo el tiempo en los medios. ¿Qué hizo la psicología ahí? ¿Era como un check que tenías que hacer o...?
No, fíjate que lo divertido de todo el asunto es que mi pasión siempre ha sido la comunicación, ahora lo entiendo como la comunicación, pero en su momento era más como las tablas, ¿no? O sea, en el colegio era, ¿quién quiere, no, declamar? La Tuti. ¿Quién quiere hacer el acto del Día del Maestro? La Tuti. ¿Quién quiere darle las flores a mamá? La Tuti. No, o sea, yo necesitaba de alguna forma estar frente a la gente, me encanta el escenario. Cuando era chiquitita bailé flamenco con mi mamá, ella también bailó, fue maestra. Y yo recuerdo que cuando yo subía al escenario, yo desaparecía. O sea, yo solo era, ¿sabes? O sea, yo sentía que ahí estaba, que yo fluía, que yo me expandía, que yo desaparecía. O sea, es la mejor forma en que te lo digo y seguro tú lo has sentido en los escenarios, ¿no? En el momento en el que estás al 100 contigo, brillando con todo tu esplendor, es que desapareces, ya no estás pendiente de ti, no solo sos y fluís. Y algo así sentía yo. Entonces los escenarios siempre me han jalado. Pero aquí en Guatemala, cuando yo crecí, llegué al punto en el colegio en el que tenía que decidir una carrera, eso era un hobby. O sea, no te ibas a dedicar a la actuación, no te ibas a dedicar a los escenarios. No,
me pasó por la... Exacto.
No. Sí existía la Escuela Nacional de Arte Dramático y lo que querrás, pero eso era un hobby. O sea, desde mi perspectiva, porque seguramente había muchos actores, hay de hecho muchos actores y actrices de la vieja guardia, por así decirlo, ¿no? Que sí vivieron de eso, no, tal vez no entre lujos y cosas tipo un Hollywood, un Broadway, no. O sea, aquí no, aquí era... tenés que hacer muchas cosas, etcétera. Entonces, para mí eso era un hobby, era esto me encanta y me voy a desarrollar porque esto me da luz, esto me da vida, esto me encanta. Y a la par, pues voy a prepararme para hacer algo en la vida. Entonces ahí, saliendo del colegio, siempre seguí en teatro. Mientras estaba en la universidad, siempre estuve en teatro. Ahí es donde me jalan a los medios de comunicación por las obras de teatro en las que estaba. Pero el teatro siempre fue un motorcito que fue el que me llevó a tocar y a entrar a los medios en donde entré. Yo nunca quise voluntariamente, nunca fui a dejar un currículum a una radio, a una televisión, nunca. Fue gracias al teatro que yo llegué a dar una entrevista y me decían, oye, a mí me gusta su forma de ser o me gusta su espontaneidad, no quiere hacer un casting, no quiere hacer una prueba. Y ahí mismo me contrataban, o sea, fue muy espontáneo. Wow. Y la psicología la elegí porque de alguna forma sentía yo que la gente se abría, mis amigas en el colegio, porque es tu única referencia, ¿no?, la que tenés en ese entonces, se abrían muy fácilmente conmigo a contarme sus problemas, y en mi mente, la psicología era alguien que escucha problemas, ¿no?
Exacto. Sí, yo soy muy buena con los problemas de mis amigas. Sí, señor.
Exacto. Y por eso, mira, es que son las razones tontas de que uno inmaduro, porque uno es inmaduro a esa edad, no del todo, pero bastante inmaduro, ¿no?
Sí, bueno, pero
a mis ojos ahora.
Es una responsabilidad que a tus 18 años tú decidas qué quieres ser en tu vida. Imagínate. Sí. Cuando lo ves hacia atrás, tú dices, ¿pero qué? Pero eso es una edad muy, muy, uno es muy pequeño para estar decidiendo el para siempre, el entre
claro,
¿no?
Sí, en ocasiones he dado charlas a universitarios y siempre sale, ¿no?, la pregunta del rector o del catedrático de, por favor, dígale en su experiencia a estos jóvenes la importancia de que elijan bien, graduando, es la cosa, que elijan bien la carrera. Y les digo, elijan una carrera, después ya se van a enterar de qué viene su vida. Porque es verdad, o sea, y si quieren la carrera, elíjanla. Y no estoy en contra de las universidades, pero hoy por hoy hay tantas opciones de profesiones,
de oficio,
de ocupaciones,
¿no?,
de oficios, exacto. Entonces, por ahí es donde se cuela la psicología. Ahora, me ha servido para todo.
Impresionante, qué visión, qué chévere como te ha acompañado en el tiempo. Entonces, aquí entonces el hobby comenzó primero, digamos, el hobby comenzó primero que la carrera, digamos, con
¿sí?
la psicología.
De hecho, el hobby me sostenía mi carrera, porque yo trabajaba, estaba como en tres obras al mismo tiempo para pagar mis estudios en la universidad. Yo animaba fiestas infantiles vestida de princesa, la princesa que quisiera la cumpleañera, por supuesto, ¿no? O sea,
ya va, ¿qué me pasó a mí cuando yo te pregunté que si eras introvertida o extrovertida? Pero digo, eres súper extrovertida, mira todas las cosas que has hecho.
Sí, sí, ha sido linda mi vida.
Sí, sí, linda. No, y se nota que la has gozado y por eso te pregunté, eso es el principio, ¿dónde se te viene eso de siempre? Si naciste con eso, porque hay gente que nace con esa visión, con ese espíritu y ve la vida así.
Sí, y creo, ¿sabes qué? Ahorita se me viene a la mente que tendrá que ver también con que mis papás cuidaron mucho mi infancia. Uh-huh. Nunca me sentí en peligro, ¿sabes? Y hoy por hoy veo para atrás y veo que nos faltó dinero, ¿sabes? Uh-huh. Pero nunca lo supe a qué nivel. No porque todo me lo dieran, no. Sino porque para ellos no representó un problema que los hiciera angustiarse tremendamente. No, como que lo supieron manejar muy bien, como que cuidaron mi inocencia de tal forma que yo me sentí segura. Entonces yo aprendí que la vida era un lugar amable conmigo, ¿no?
Claro, claro.
Aunque no tuviera todo lo que yo hubiera querido, aunque no tenía los juguetes que me encantaban, aunque no tuviera, ¿no?, cosas tan tontas como el plástico para forrar mis útiles, era el peor que había en la vida, y era horroroso y lo odié, pero eso era lo de menos, eso no era lo importante. Hubo cercanía, hubo calor, hubo amor, hubo muchas otras cosas, y creo que ahí está tal vez un poquito basada mi confianza en la vida. Qué bonito, nunca lo había visto así, gracias.
Ay, qué bello, ¿viste? Una cosa, yo pensando que hago terapia con mis invitadas y es al revés.
Ya viste, deberías cobrarnos.
Mentira, Tuti, estoy haciendo broma. Y ahora, ¿cuándo es el momento que se unen las dos? O sea, lo que es, ya pasas a la televisión. Bueno, pasaste por la radio primero y después la televisión. ¿Cuándo se unen la televisión y la psicología o no se unieron en ningún momento?
Sí,
o sea, porque dirías que programas de concursos, hiciste un programa en la mañana por muchos años.
Por muchos años, sí. No, de concursos no fueron. Fueron el de la mañana en una revista matutina.
Okay.
Y luego el último que hice fue un talk show. pero yo le, no me gustaba llamarle talk show porque la gente inmediatamente piensa en conflicto, en bochinche, ¿no? En la, en el que pasa, el desgraciado, y eso no es, sí. Y no era eso, era todo lo contrario, era así en la noche, era un era el formato de talk show, pero siempre para sumar, siempre para contar historias inspiradoras, siempre para dar información útil, siempre para entretener y que tu día terminara con una sonrisa en lugar de con un nudo en el estómago. Esa era la intención de un show con Tutti. Sí, exactamente, exactamente. Y creo que siempre me acompañó la psicología, siempre aprendí, me acompañó la psicología y el teatro, mira, fueron la clave para que mi carrera en los medios pudiera ser, o sea, que pudiera ser ágil en cuanto a preguntas, que pudiera ser inteligente de alguna forma, ojalá, ¿no? Eso me gusta pensar a mí.
Bueno, y si uno no lo cree, ¿quién lo va a creer? Tiene que empezar Exacto. por uno.
Uno se tiene que echar las porras a uno mismo.
Exacto.
Y creo que eso, la forma de entrevistar a las personas, yo notaba que era diferente mi forma que la de otros conductores y conductoras, porque yo estaba atenta a la persona, no a las preguntas, ¿me explico? Uh-huh. Y entonces la conversación fluye auténticamente cuando estás pendiente de la otra persona y realmente lo estás escuchando, que es lo que nos enseñan en psicología, a escuchar sin filtros, a escuchar sin creencias, sin tabús, sin parámetros de bueno y malo, sin juicios, eso era, sin prejuicios, esa era la palabra que buscaba, gracias. Y entonces creo que siempre me acompañó la psicología. Y luego, con esta forma de ser peculiar mía, que me dio también el teatro, ese no miedo al ridículo, creo que me abrió mucho más la puerta y me permitió ser más yo frente a cámaras. Entonces mucha gente decía, pero ¿cómo se ríe así escandalosa esta mujer? ¿En la casa no es una señorita? No, claro que lo soy, y me río escandalosa además, o sea, señorita escandalosa, por favor. Pero a la gente le gustaba eso, le gustaba que no quería yo aparentar algo perfectito, sino que me reía de mis propios errores, que los reconocía, que me conmovía. Yo lloré mil veces frente a cámaras. O sea, yo trataba de ser auténtica. Y eso me lo dio el teatro, porque no tenía miedo, no tenía que ser perfecta en la televisión, sino tenía que hacerlo bien. Y esta es una frase que le aprendí a una que fue mi compañera en varias obras de teatro, pero para mí es mi maestra en el teatro aquí. Es una gran actriz, todavía vive, se llama María Teresa Martínez. Y ella me dijo un día, Tuti, el teatro no se trata de verte bonita, se trata de hacerlo bien. De nada le sirve a una bruja verse bonita. Se tiene que ver bruja, se tiene que sentir horrible, se tiene que ganar el odio del público. Y entonces lo hiciste bien. Y dije, wow, y eso lo aplico en mi vida.
Me encanta, Tuti. Eso me
Qué
encantó.
Bueno, a mí también. Esa es de mis lecciones más lindas de la vida. Y pues así es como lo traslado. Entonces creo que al llegar a los medios, eso es lo que me permitió ser yo. Y el poder aplicar un poquito de esa psicología que aprendí del bienestar emocional, que no es solo de dar información y punto, sino de dar algo más, algo que le aporte a la gente. Estuve yo siempre como muy pendiente de cómo aportar a la gente. Me he sentido tan dichosa en mi vida siempre, con mucho y con poco, con mediano, uh-huh. con lo que sea. Me he sentido siempre tan dichosa que quiero dar. Porque eso te da la dicha y la gratitud. Que verdad, te abres, ¿no? Si no estás en gratitud y en ese sentimiento de notar todo lo dichosa que eres, te encierras. Y al contrario, quieres arrebatar porque no te sientes dichosa. Entonces quieres quitar, quieres, en lugar de decir, uy, tengo tanto, a ver, ¿cómo te doy? ¿No?
Uh-huh. O sea, así. Que conseguiste en ese show, o digamos, conseguiste en el camino, no solamente el propósito de entretener, que es súper digno y hermoso, de entretener
sí,
a los demás,
supuesto.
Sino otra cosa, o sea, aparte de entretener, conseguiste eso de dar, de guiar a las personas en su vida, de ver a la vida un poquito más bonita, y de también entregar herramientas.
Exacto.
Para que la puedan ver bonita.
Sí, 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 sí. Y qué bueno que haces esta, y a lo mejor no lo había expresado bien con lo del entretenimiento, porque yo creo que justamente yo me volvía más entretenida por la espontaneidad, por tratar, por la autenticidad.
Claro.
Eso cala más. Eso
y la gente se refleja
más.
Ahí y dice,
Exacto.
sí, mira, si ella se equivoca, yo también me equivoco, ¿y cuál es el problema?
Claro.
Exacto,
te ves humana, permitirse. Al fin y al cabo.
Exacto.
Sí, sí, exacto.
Y ese propósito, ¿cuándo fue que decidiste, o sea, por qué decidiste terminar el programa? ¿O se acabó porque se acabó como es la dinámica de la televisión?
No, no sé cómo lo aprendí, o tal vez fue con esto que les contaba de mi mamá y cómo ella siguió lo que le hacía bien, ¿no? Pero aprendí a escucharme. y tal vez no en los momentos ideales, porque no es así de que la Tuti se escuchó a la primera y entonces ya resolvió su vida. No, o sea, en muchos, tal vez sí fui muy terca en algunos momentos, en muchos, sobre todo dentro de los medios, me ganó el ego muchas veces, ¿no? Pero yo sí sentí, como que me pongo atención cuando ya me empiezo a poner incómoda, cuando ya me empiezo a poner más quejona, cuando empiezo a pelear dentro de mí, a lo mejor, porque a lo mejor por afuera trato de mantener siempre la paz y la cordialidad, eso creo que es vital para cualquier cosa. Pero dentro de mí yo notaba, ¿sabes? Esa vocecita de, ay, otra vez esto, ay, pero ¿por qué tengo que estar? Ay, pero es que no me cae. O regresaba yo a casa y con Carlos de, ay, ¿sabes? Hoy me pasó esto. Entonces, no, de repente ya me empiezo a notar y digo, uy, estoy más quejona de lo normal, ¿no?
Qué importante.
Sí, entonces eso es escucharme, es decir, algo no está bien, porque esto no es normal en mí, que yo me esté quejando por todo, no es normal. O sea, esto no es lo que tiene que ser, porque la culpa no está en los demás. Si hay algo que no está funcionando en mí, yo tengo que revisar. Y entonces empiezo a revisar si es que es mi actitud, si es que es que el ciclo se está acabando y de alguna manera yo ya lo estoy sintiendo y por eso ya no estoy conforme, ya no estoy ilusionada. Entonces este último proyecto fue eso. Cada vez que yo hice un programa me entregué al 100%, y eso lo digo con el corazón en la mano, de verdad. Sin embargo, yo notaba que en el antes y el después, o sea, el 3, 2, 1 al aire, ¡pum! La Tuti era otra vez en el escenario, la niñita bailando, ¿sabes? Pero fuera de eso, fuera de ese momento, ya me empezó a pesar ir, ya me empezó a pesar planificar,
ya
empezó
a dejarme
un poquito. Sí, ya era mamá, pero desde el matutino también.
Okay.
Ahí fue la primera decisión, la más grande tal vez que tomé en soltar la televisión sin saber qué venía. Entonces también fue una cosa muy interesante. Pero en este último fue porque ya noté que no estaba ilusionada y dije, yo no quiero trabajar si no tengo ilusión. No quiero, no me gusta trabajar así. Puedo hacerlo, puedo hacerlo.
Tomar esa decisión. Hay que ser muy valiente, hay que tener coraje para tomarla, porque también pasa mucho con la gente que trabaja en la televisión, que es el síndrome del no estar. O sea, sí. Me voy y si no estoy, la gente se va a olvidar de mí. Me voy y si no estoy, el puesto lo va a ocupar otro.
O sea, y es así.
Tal cual.
Pero tenés que reconciliarte con eso. ¿Qué pasa si la gente se olvida de ti? Es que no pasa nada. ¿Quién es la gente? A lo mejor ni las conoces en persona. A lo mejor es un like menos o unos miles de likes menos en tu post. ¿Y eso qué es? Son unas manitas que aparecen y desaparecen de una pantalla. O sea, sí, detrás de eso hay gente y hay cariño y claro que lo recibo porque hoy por hoy así es como yo me comunico con la gente también. Pero si tú estás dispuesta a entender que eso no eres tú, eso no te hace más o menos importante en tu vida. Eso te hace más o menos popular, sí. Pero la popularidad no te da valor, solo te da una exposición. Cuando te ubicas de esa forma, es más fácil soltarlo. Porque claro que, como tú dices, yo también en ese primer programa, en el matutino, cuando decidí salir después de 8 años de estar en él, híjole, yo de verdad me tardé un año en tomar la decisión.
Wow.
Por puro ego, o sea, porque, ¿y qué va a decir la gente? Y el programa se va a venir abajo, o sea, mira el nivel de ego, ¿verdad? De, no, ¿qué van a hacer sin mí? No, o sea, la cosa dramática. Y salgo, y claro, yo creí que la gente me iba a odiar, y que iba a decir, no, Tuti, usted, qué bárbara, que no piensa en nosotros. O sea, es que de verdad uno es muy tonto cuando está uno enganchadito con el ego.
No se lo cree, sí, uno se hace una historia, pero,
sí.
O sea, Steven Spielberg, o sea, increíble.
Exacto. Y entonces salgo del programa y dije, ahorita la gente se me viene encima y la gente se me vino encima, pero en amor, ¿sabes? Tuti, a donde usted vaya, la queremos, le deseamos lo mejor, haga lo que haga, tiene nuestro cariño, gracias por todos estos años que nos dio. Y yo decía, ¡ah! ¿No? Y tú,
claro,
y yo en mi
te
mente,
demostraron pues, lo contrario.
Lo contrario. La gente es generosa y la gente va a seguir con su vida, esté quien esté. Y eso pasa incluso con la gente que amamos. Es doloroso de reconocer, pero es así. Y cuando reconoces y aceptas esto, vas más libre en la vida, vas más suelta. Podés darte la libertad de tomar las decisiones que tu corazón te va diciendo. Y no tanto lo que la mente, donde te quiere mantener segura, aplaudida, reconocida, ¿no? Porque hemos funcionado tanto por ese lado en la sociedad.
Claro, y es lo que te define. Yo le he contado mucho que a mí lo que me definía era eso, estar en televisión. Y estar en la radio, si no estoy ni en la televisión ni en la radio, entonces ¿quién soy? Nada.
Sí, sí.
¿Cómo me voy a ir? ¿Estás loca? Y cuando, desaparezco. Sí, bueno, y cuando me fui desaparecí, porque en verdad sí hubo como, yo no lo vi tan maduramente como tú. Yo dejé que, o sea, yo no tomé la decisión, sino que sí, fue difícil entender que si no me identifican estas dos etiquetas, o las que fueran, pues entonces, ¿quién era de verdad? Y eso de voltear a verse uno mismo después de tantos años, tú dices, ay, pero a mí no me gusta quién soy sin eso. Entonces, conseguirse sí. de nuevo, ¿no? Y, sí. y pasar por un proceso de, bueno, de luto, de despedida, porque también te despides un poco de ti. Y cuando ya sales del hueco, entonces, bueno, ves la oportunidad de darle una bienvenida a una persona nueva, ¿no? Pero nunca lo vi de esa manera tan madura. Hay una frase que a mí me dijo una de mis invitadas en Defensa Propia, María Teresa Arnal. María Teresa me dijo... uno tiene que tomar las decisiones en su vida, no tienes que esperar que la vida las tome por ti. Y eso, wow, a mí me hizo bastante ruido porque hay muchas veces que uno deja que la vida la tome.
Sí, sí.
¿Verdad? Porque uno no tiene como el guáramo de, o el valor de levantarse y decir, me voy del programa. Exacto. Me voy de esto, no soy feliz.
Claro, y ahora me contratan allá, ¿no?
Pero tú te fuiste con esa idea de que te contrataran en otro lado o te fuiste con la idea ya de hacer tus propios proyectos digitales.
La primera vez fue, mis hijas eran muy pequeñas y yo entendí que si bien estaba en un lugar que me encantaba estar, en la televisión y compartir y comunicar, etcétera, no estaba en los tiempos en que quería estar porque yo tenía que ir tempranito a la televisora. Y entonces me perdía del despertar de mis hijas, de compartir el desayuno, de llevarlas al colegio, y yo quería vivir eso. Entonces, básicamente, una de las grandes razones fue esas, de por qué dejé el programa de la mañana. Fue por eso, porque quería tener otros tiempos para disfrutarme de mi familia. Y entonces tomé la decisión, ¿no? O sea, me di cuenta, hice el ejercicio que me guió una persona que dio un curso que era algo así como manejo de tiempo efectivo. Y dije, ahora sí puedo hacer todo lo que quiera en 24 horas. Mentira. O sea, lo primero que te dicen es, tienes 24 horas, no puedes hacer más. Hace menos, pero enfoca bien el tiempo en donde lo querés enfocar, no en desperdiciarlo en otras cosas que solo te estás llenando de quehaceres. Entonces el ejercicio era, haz un listado de tu día normal, ¿no? ¿A qué horas te levantas? ¿A qué horas te mueves de un lugar a otro? ¿A qué horas llegas al trabajo? ¿A qué horas sales? Y haz tú una hoja a la par de otro día normal, no de vacaciones, nada, pero un día normal ideal. ¿A qué horas te gustaría levantarte? ¿A qué horas te gustaría desayunar? ¿A qué horas te gustaría trabajar? ¿En qué te gustaría trabajar? ¿A qué horas te gustaría compartir con tu familia? Etcétera. Entonces vi que tenía lo mismo en los dos en tiempos diferentes. Y entonces dije, ok. Y decía, ok, o sea, lo
cuando
que te
dices
separa...
dices tiempos diferentes, es en horarios diferentes, ¿no?
Horarios diferentes, sí, porque yo la televisión la hacía toda en la mañana... Entonces me perdía que mis hijas iban al cole, cuando ellas regresaban al cole, yo más o menos, porque yo empezaba, tenía que estar en el canal como ¿qué hora tenía que estar? Como 4, como 5:45, una
no,
cosa así.
No, por Dios, eso
sí,
no era útil. Dios Cristo.
Entonces, claro, entonces yo regresaba a mediodía a mi casa y había cumplido mis 8 horas laborales, ¿sabes? Ya, entonces, claro. Sí, y era agotador, porque claro, estar madrugando todos los días con hijas pequeñas, etcétera. Y entonces en la tarde solía tener un poquito más libre para estar con ellas y tal, pero me tenía que usar más temprano porque entonces al día siguiente otra vez madrugar. Entonces me di cuenta que claro que me gusta la televisión, pero la verdad es que me gustaría más grabarlo, o sea, desayunar con mi familia, llevarlas al cole y entonces irme a trabajar, estar en la televisión, hacer un programa que yo quisiera, de lo que a mí me interesara, terminar, regresar con mi familia, tener todavía buena parte de la tarde para ellos, etc. Y entonces la diferencia entre una y otra estaba en mí la diferencia, o sea, estaba en mi decisión. Porque la televisora no me iba a decir, ¿sabe qué, Tuti? Usted debería pasar más tiempo con su familia. ¿Por qué no viene hasta las 9:00 a.m? No le iba a hacer.
Claro.
Entonces dije, ok, mi decisión es, renuncio a esto y voy a proponer esto que es mi ideal. Si la televisora le gusta, si le llama la atención, qué bueno. Y si no, voy con otras televisoras a proponerles este proyecto que es el que yo quiero en mi vida. Entonces decidí yo apegarme a mi proyecto de vida y no apegar mi vida al proyecto de alguien más. No sé si me explico.
Sí, total. Muy bien.
Y así fue como lo logré. Claro, el momento en el que renuncio, me quedaba sin nada. Porque era terminar contrato y además, si quieren escuchar otra propuesta, aquí está. Pero el paso uno era renuncio. Olvídense de mí. Y después es regreso y tengo una propuesta sin la garantía de que lo aceptaran. Y claro, la televisora amablemente lo aceptó. Otras televisoras también se vieron interesadas en el momento en el que yo dije, me voy. Y eso también fue interesante porque entendí que por encima de televisión o no televisión, porque los pensamientos que me venían era nunca, o sea, se acabó mi carrera de televisión, ¿verdad?
Ay,
que no es
madre,
dramático así.
Dos sí. Niñas, ya me voy a la casa a cuidarlas.
Sí, no, y todo lo que viene después. Pero entonces me di cuenta, ¿y qué pasa si se acabó mi carrera de televisión? ¿Qué pasa? Bueno, pues me dedico a la psicología, tengo esa otra herramienta. ¿Y qué pasa si nadie quiere ser mi paciente? No, porque además uno lo piensa. Pues me pongo a hacer otra cosa, o sea, pues ya he trabajado de animar fiestas infantiles, ya he trabajado de cuidar stands en ferias, ya, o sea, puedo ponerme a hacer galletas, puedo ponerme a coser, cuento conmigo, me di cuenta que contaba conmigo. Tal vez no tenía garantizado dónde ahí afuera podía yo hacer o ganar dinero, pero contaba conmigo. Entonces, ese conmigo, esa actitud de la tutía, donde vaya, con lo que venga, esa es mía, no se quedaba en la televisora. Y eso me dio a mí el coraje para decir, doy el paso, porque yo cuento conmigo. No importa si se me desbarata la carrera de televisión, yo sé que sigo conmigo y que esta actitud y que estas ganas de vivir y estas ganas de hacer cosas y esta inquietud que yo tengo por aprender, por aportar, son mías. Y eso me va a acompañar para siempre, ¿no?
Nadie te las quita completamente. Nadie. Y entonces comenzaste a hacer el podcast primero que el videoblog, ¿verdad?
El podcast de audio, sí. Uh-huh. Antes del videoblog, porque en ese entonces YouTube no tenía que cargar el video completo para que entonces, ¿te acuerdas? Que
sí, ¿qué año fue ese? ¿No eres? ¿Ah? ¿Qué año fue ese? Que tú, cuando empezaste a desarrollar tus contenidos digitales, porque además después, quiero que me cuentes cómo pasas de Chao Tele y descubres el mundo digital y dices, no, chao nada. O sea, quiero que me cuentes ese proceso, cómo lo descubriste y si sientes que fue una reinvención o sientes que fue parte del camino, que fue un upgrade, puede ser.
Sí, sí, sí fue una reinvención, definitivamente, pero no con la conciencia de reinventarme. Uh-huh. Creo que fui fluyendo con las circunstancias y con lo que yo quería en la vida. En el momento en el que yo estaba todavía en el programa matutino, ha de haber sido 2008, 2000, por ahí, antes del 2008, porque fue alrededor del nacimiento de mi primera hija. Ay, no recuerdo ya. Pero bueno, fue por ahí, entre 2005 y 2008. Y la gente empezaba a sumarse a Facebook, ¿no? Empezaba a crecer Facebook. Y yo dije, no, o sea, yo soy reempatinable con cualquier cosa, me meto a Facebook y no voy a salir de ahí. Pero entonces dije, voy a hacer otra cosa, no lo voy a usar para contacto personal, para enterarme de la vida de todo el mundo, sino lo voy a utilizar para acercarme más a la gente. Porque si la gente puede acercarse a mí de esta forma, con esta plataforma, yo puedo estar más cerquita y eso siempre me gustó, no estar allá como en el pedestal de la inalcanzable, sino más real, ¿no? Lo que hemos hablado, más auténtico. Entonces, lo abrí y empecé a aceptar a todo el mundo que quisiera ser mi amigo. Me decían, estás loca, toda la gente se va a entender. Y pues sí, pero al fin y al cabo yo voy a compartir lo que yo quiera compartir, ¿no?
Claro.
Y claro, partecitas de mi vida, hay momentitos y reflexiones y lo que sea. Y entonces yo aceptaba a todo el mundo hasta que el perfil me topó. 5,000 ¡pum! Me topó y me decía, ya no puedo aceptar más. Y yo, ¿y ahora qué hago? Y la gente quería seguir en contacto conmigo, entonces ya descubrí que existían las páginas. Entonces, mi intención fue abrirme para estar más cerca de la gente, pero eso me llevó a conocer un montón de otras formas de funcionar a nivel digital, como los podcasts, luego los videoblogs, los videos y todo esto, para llegar a la gente con contenido mío, ya sin el filtro de una televisora, sin intereses específicos de alguien más, digamos, que no es que sean malos o buenos, simplemente son diferentes.
Bueno, no, responden entonces, a un rating, a unos clientes, sí, claro.
Sí, exacto. Entonces, de alguna forma tienes ese filtro delante cuando estás en televisión. Y te dicen, no, esto no, este programa no funcionó, no hablemos más de ese tema, este sí funcionó, metámosle por aquí. Y mi corazón me decía otras cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, es el momento con todo esto de que ya había arrancado con el videoblog. El podcast funcionó muy bien, pero no fue el boom, porque no era el boom de los podcasts. Ahora es el boom de los podcasts.
Sí, es que es lo que te iba a decir. O sea, si empezaste a hacer podcast, más o menos como ese año, no había nadie. Estabas tú ahí y no había nadie. Porque, recién ahora estalla, ¿no?
Claro, exacto. aquí en Guatemala era mucho menos. Si bien se empezaba a escuchar y todo, pero entonces Carlos fue, a veces Carlos fue, ha sido quien me empuja un poquito a hacer ciertos pasos, y Carlos fue el que me dijo, yo creo que ya es momento de trasladar podcast a videoblog. Le dije, estás loco, o sea, yo escribo podcast todas las semanas, además, no voy a trabajar, además miro niñas, además, Le dije, o suelto podcast o no hago videoblog. O sea, tengo que soltar algo para enfocarme en algo más porque no puedo repartir, no puedo hacer más. Y entonces me dijo, ok, pasémonos a videoblog, es el momento, están surgiendo videobloggers, etcétera. Le dije, perfecto, porque me gusta, porque además me daba esa otra faceta del histrionismo, donde puedo hacer caras, donde puedo hacer chistes, donde no, es diferente el contacto con una carita humana. Y entonces por eso di el salto. Entonces la reinvención obedeció más a mi necesidad o mi sentimiento de querer aportar a la gente que a decirme, tengo que reinventar porque si no, no, ¿cómo se dice? Me venzo, ¿no? O sea, es mi fecha,
Claro, tiene fecha, caducas.
Sí, exacto. No, no fue con esa intención, fue con la intención de ¿qué más hay? Abrámonos a qué otras formas tengo para llegar a la gente. Y si es a través de un libro, pues con un libro. Y si es a través de las conferencias, pues conferencias. Si es a través de los podcasts. Y si ahora podemos hablar de eso. E ir viendo qué opciones me va hablando la vida, que me llama la atención, con las que hago clic, para poder hacer eso que quiero hacer, que es compartir.
¿Cuál es la diferencia, Tuti, entre resignación y aceptación?
La resignación te deja de alguna forma enojada con lo que es, aunque lo aceptes, ¿sí? Te deja con brazos cruzados, te hace agachar la cabeza. La aceptación te hace dar un paso adelante, porque ya no te haces problema con eso que pasó. O sea, acepto que eso es lo que hay, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿No? O sea,
hay solución.
¿Perdón?
Hay solución.
Sí, hay solución o hay caminos hacia dónde ir. O sea, abro la refri y tengo un tomate y un pepino, resignarme y decir, ay, es que esto es lo único que tengo, no puedo cocinar nada, bueno, ni modo, ¿no? Solo tengo un tomate y un pepino, y te quedas, y no pasa nada. O sea, te quedas con el dolor de tu realidad. Abro la refri, miro un tomate, bueno, ensalada. Eso es lo que hay, ya lo acepté. ¿Cuál es el siguiente paso? La aceptación es activa, te lleva a algo más.
Uf, sí.
No te deja peleando con lo que es. Y no es fácil. No es fácil porque, claro, es muy diferente encontrarte un pepino y un tomate en la refri que encontrarte con realidades en donde hay confrontación, donde a lo mejor alguien se te muere, donde, ¿no? Pero cuando tú aceptas eso es lo que hay. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo yo voy a enfrentarlo? Esa es la aceptación, la que no te deja como víctima.
Tú sabes, Tuti, que a mí me han llegado videos tuyos como, me imagino que te lo han contado, ¿no? Por diferentes chats,
sí.
Que te llegan por todas partes, te llegan por aquí, por allá, te lo mandan por correo, te lo mandan. ¿Y cuántos videos tienes tú como en tu haber? Cualquier cantidad, ¿no? Claro, porque llevas varios años haciéndolo.
Bastantes, ya. Híjole, ya serán alrededor de unos 200 videos o algo.
¡Qué barbaridad!
Sí, hasta yo me asusto.
Los temas del ser humano no se agotan.
No, es increíble. Y yo sigo aprendiendo, eso es lo más bonito. Me dicen, ¿de dónde saca usted la inspiración? Es que es de mi propia vida, o sea, de lo que yo voy aprendiendo. Si yo lo aprendo, yo te paso el chivo, decimos en Guatemala, ¿no?
Claro.
No es porque te dé copia, pero te paso el tip de, hey, esto es más fácil si lo haces así, dale. Ahí va mi receta. Si te sirve, qué bueno, si no, seguí buscando.
¿Qué es lo último que has aprendido? ¿Cuál es el último hábito que has aplicado en tu vida, que te ha hecho bien, que sientes que, oye, que ¿por qué no lo habías pensado antes?
Sí, es el último que más me gusta, porque hay muchos, pero el que más me gusta es el de la cuarentena, es mi vulnerabilidad. Si bien, pues claro que yo dentro de todo aprendí también a aceptar mis errores, lo que no me sale, etcétera. Pero aceptar la vulnerabilidad, decir, no puedo con esto, me sobrepasa esto, tengo ganas de llorar, estoy desesperada, el entenderme y verme en esa situación, el regalo que me da, el no ser perfecta a ese nivel, digamos, como creería la gente que deberíamos todos pasarla, no, en paz absoluta, no, lo bueno es que no la paso en paz absoluta. Porque como no la paso en paz absoluta, cuando alguien de mi familia no está en paz absoluta, yo lo puedo entender. Y claro, eso creo que es un gran regalo. Porque si yo sí pudiera pasarlo en paz absoluta, le exigiría al otro y juzgaría al otro su incapacidad de pasarlo en paz absoluta. Entonces, el regalo de la vulnerabilidad, el regalo de mis errores, el regalo de mis desaciertos, de mis tropiezos, el regalo es que me permite ser compasiva con el otro cuando el otro es el que se equivoca, cuando el otro es el que tropieza, cuando el otro tiene desaciertos. Y así es más fácil la vida, porque no te pones, como hablamos al inicio, en la posición de juzgar desde el otro extremo de ¡ay, cómo! ¡No te controlas! ¿Por qué gritas como gritas? ¿No? Ay, te entiendo. O sea, entiendo que estés desesperado. Yo también me he sentido así. Y eso es mucho más relajado, ¿no?
Claro, te da mucha más información, además.
Sí.
Tú sabes que una vez, yo converso mucho con Alejandra Llamas, que sé que son amigas.
Es lo máximo, la adoro, sí.
Tan bella. Ustedes hacen unos live, hace meses o más de un año, que hacen unos live los jueves.
Sí, los viernes lo hacíamos. Sí, estamos ahí viendo, sí, hemos estado con la cosa de vez en cuando, bueno, ¿cuándo nos conectamos? Sí, ¿cuándo nos conectamos? Tal día, no puedo, bueno, ya vemos otro día, y así hemos estado. Sí. Pero sí, la extraño mucho y la quiero muchísimo, he aprendido mucho de ella también.
Bueno, yo a Alejandra, cuando conversé con ella en Defensa Propia, en el podcast, yo le dije, a mí me parece tan difícil estar todo el tiempo pendiente de uno, es decir, el autoanálisis, el revisarse, el ver cómo estás con relación a los demás, que me parece, y le dije, qué cansancio, o sea, me agobié, ¿por qué tengo que estar todo el tiempo así? Y me dio un cachetón porque me dijo, pero ya va, y no te cansas de estar de la otra manera, enojada, tú sabes, rabiosa, viendo a ver con quién la pagas, y yo, bueno, tienes razón.
Viéndolo así.
Viéndolo de esa manera, como que tienes razón. Pero claro, sin embargo, sí pienso, Tuti, que, o sea, ¿cuál es la relación de tiempo que te autoanalizas durante el día? O sea, que te revisas, te autoanalizas, que te repites lo que dijiste, si está bien, si estuvo mal, si merece una disculpa, si no. Eso cuesta un trabajo.
Cuesta un trabajo al principio y después se da casi como en automático. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó a ti aprender a caminar? Lleva un trabajo. Y después ya lo haces automático. Porque de alguna forma también vas enseñándole a tu cerebro a funcionar de cierta manera. Y entonces, no es 24/7. Eso te lo digo al menos yo hasta donde voy. No sé, los monjes que levitan y todo eso, no sé. Pero yo, la Tuti, creo que uno no es 24/7, pero luego se vuelve rico hacerlo. Porque entonces dejas de echarle la culpa a lo que está afuera. Empezás a encontrarlo pacífico, regresar a ti, no para analizarte, sino solo a veces para verte. Y decir, ¡ay, gorda, te estás enganchando!, ¿verdad? O sea, ya, y te reís y lo soltás y ya seguís. A veces funciona y a veces no. Y a veces yo misma he tenido, digo, bueno, vamos a analizar. Y no quiero analizar ni rosca, o sea, ¡no! Ya quiero encerrar. Y me doy ese permiso también, como te digo. Y esos estallidos y estos quiebres que también tengo son los que me sirven para entender a otros. O sea, si los puedo entender como un fracaso mío o los puedo entender como una oportunidad para ser más humana con los otros, ¿con cuál me quiero quedar? Entonces, está bien no estar contigo 24 horas, pero si empiezas a hacer el ejercicio y vas viéndolo poco a poco, cuando yo lo que hago es, cuando estoy incómoda, me reviso, porque entonces hay algo ahí que yo no estoy procesando bien.
Eso es un buen consejo.
Porque si es, o sea, es empezar a ver esos momentitos en que no estás fluyendo al 100, parar, decir, a ver, ¿qué pasó? Y a veces vas a poder y a veces no. Pero poco a poco vas a entrenarte para hacerlo. Poco a poco vas a dar pasitos más seguros, más estables. Y después ya casi que en automático, en algunos momentos te vas. En otros no. Pero es bonito verlo. El año pasado, en los últimos 3 meses, antes, en los últimos 6 meses tal vez, tuve un choque. Iba en el carro y me atravesé una calle muy mal. Yo tuve la culpa. Paré, o sea, era una calle de 3 carriles, entonces paré, le hice ojitos al primer vehículo, paró muy amablemente, atravesé el primer carril, le hice ojitos al segundo carril, paró un camión, muy amablemente me dejó pasar, pero como era un camión, no veía yo el tercer. Claro. Entonces dije, ¿qué hago? Me empecé a asomar delicadamente, vi que tenía espacio como para acelerar y pasar corriendo, y no contaba con que el que venía en el tercer carril venía a toda velocidad también. Entonces me dio, mi culpa. Y entonces me dio en la parte de atrás del carro, di trompo, y el carro se desconectó, ¡pum! Se desconectó y se fue así en automático contra el poste de la esquina. Y ¡pum! Se dio contra el poste. En ese momento que terminó todo el rollo, yo veo y digo, uf, qué suerte que no se cayó el poste. Qué bueno que no me duele tanto el cuello. Qué suerte que quedé del lado de la calle y no de la avenida, porque si no hubiera sido un caos y vienen los de la policía y se vuelven. Y entonces bajo y se baja el chico, ¿no? En carrote y está bien. Y yo, qué suerte tener este tipo maravilloso y amable que en lugar de maltratarme me pregunta si estoy bien. Qué suerte que todavía tenemos seguro. Y entonces me doy cuenta que estoy pensando en todo lo bueno que está pasando alrededor de un choque, ¿sabes? No estoy enfocada en qué horror es el carro de mi marido, me va a matar, pero está imprudente, pero ¿por qué? No, no me puse así. Mi cerebro en automático, incluso en un momento de estrés, empezó a notar lo que me hacía bien, lo que sí estaba bien dentro de lo que no estaba bien. Yo ya sabía que había un choque, o sea, claro, por supuesto. Pero si yo me hubiera puesto a ver todo lo malo, a echarme la culpa, a maltratar, hubiera sido el resultado peor del que salió.
Claro, porque ya es un hábito. El otro día leí un concepto del hábito espectacular que decía cuando tú, ay, ¿quién se lo leía? Yo dispensa, algo así. Como que cuando tú conviertes una actividad o una herramienta, cuando aplicas algo en tu vida y lo conviertes en hábito, no hay discusión con el cerebro. O sea, tú no te vas a parar todos los días a decir, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? No, tú te lavas los dientes porque es un hábito. Sí. Entonces, claro, lo que estás diciendo es eso. O sea, que ya tú tienes esa manera de, bueno, más allá del autoanálisis, de ver lo positivo, y ya en, hasta en momentos de crisis te sale solo. Es un hábito, definitivamente.
Claro, ya, ver las mi cosas cerebro positivas. Sabe que aunque, tal cual, que aún estando en estrés, hay algo bueno que puede encontrar, y se dedica a encontrarlo. Y como tú decías, lo del hábito, es que tenemos, o muchos también tuvimos, o tenemos hábitos mentales y emocionales que no nos dejan avanzar, entonces ya nos enganchamos inmediatamente y creemos que eso es verdad. O sea, me levanto y digo, ay, qué pereza levantarme. Hábito. ¿Por qué? ¿Por qué no levantar y decir, gracias a Dios estoy vivo? Empecemos a cambiarlo. Porque traemos muchos y creemos que las cosas son así, pero no es que sean así, es que ya tenemos el hábito de ser así y podemos cambiarlo.
Y ese video, Tuti, ese video del mimema, ¿cómo se llama?
Yo mimé conmigo contra mí.
Por amor a Cristo. Es el video que a mí me ha llegado por todas partes. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejercicio tan maravilloso! Aquellos que no han visto el video tienen que verlo porque les va a cambiar la narrativa de cualquier problema que se les presente, de cualquier mala contestación de tu hijo, de tu suegra, de tu pareja, de quien sea. Sí. Cuéntanos un poquito de esa técnica de quitarle el me. ¿Y sí. ¿Qué tal ese video? ¿Cómo regresó a ti? ¿Cómo fue ese feedback?
No esperaba que fuera tan exitoso, honestamente. A mí me hizo mucho sentido, como te digo, yo también lo aprendí, ahí mismo lo digo en el video, ¿no? De Marisa Gallardo, que a lo mejor la conoces también, trabaja mucho con Alejandra Llamas.
Ah, ok.
Sí, Marisa, y ella en Costa Rica fue que la conocí, nos encontramos, estuve en una conferencia de ella. Y entonces ella dice esto, no, quiten el me de la ecuación, y yo, ¡ah! A ver, espera, o sea, de alguna manera yo ya había hecho ese trabajo de no tomarlo personal, de entender que la otra persona actúa porque en su cabeza funciona la vida muy diferente, como no está en referencia a mí, no me lo está dedicando, eso lo entendía, pero ese ejercicio específico, solo de quitar el me pareció revelador, dije, esto la gente lo tiene que saber, o sea, es tan útil, es tan maravilloso. Y entonces lo comparto, y es eso, es dejar de creer que todo te pasa a ti, que la gente te hace cosas y te distancia, es que te pone una distancia inmediata cuando le quitas el me, que logras ver algo diferente, y cuando logras ver algo diferente puedes reencaminar tus propias acciones, hacerte cargo de lo que a ti te toca, no de la otra persona, sino de lo que a ti te toca para interactuar o no con esa persona, para seguir adelante o no con esa manera en que te estás relacionando. Hace muy poquito, de verdad fue la semana pasada, viernes o jueves, me llegó un correíto de una persona, no recuerdo en qué país, y me decía, Tuti, he tenido problemas por eso, me cuenta su vida y una cosa así de novela, ¿no? Terrible. Y me dice, y acabo de ver tu video de mí, yo mimé conmigo contra mí, y no te imaginas la paz que siento en mi corazón. Porque claro, su papá no la abandonó. Su papá abandonó, es muy diferente. Su novio no la engañó, su novio engañó, es claro. Muy diferente. O sea, todo cambia, ¿no? Entonces me dice, todo. De verdad no sabes la paz que siento, hace mucho no sentía esto, gracias. Yo, ¡oh, wow! No, yo no he conocido al 100% el ¿cómo se dice? El impacto que ha tenido este video, pero ha sido de los más gustados y de los que a más personas nos ha hecho sentido para aplicarlo en nuestra vida, porque te descomplicas de verdad, literal, ¿no?
Insólito. Bueno, han sido muchísimos los videos, porque la verdad que ese poder de comunicación que tienes de hacer reír a la gente, pero que estás diciendo verdades. Yo creo que se dicen muchas verdades a través del humor. Y sí, qué lindo total. Eso, enseñar sin que la gente sienta que estás regañando, porque hay... sí. Hay psicólogos que son así, digamos, motivadores, que están todos sí, en esta onda, que son regañones. Sí. Yeah, exacto. Sí, 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 sí. Y así consigue que la gente, tú sabes, agilicen y cambien.
Despierte o algo,
exacto.
Sí.
Exacto. Y tu manera, tu delivery es completamente diferente. O sea, no es algo que se ve como muy a menudo. Que es como una invitación sí, a jugar, a jugar, pero aprender. Es así como que, estoy aprendiendo y no me estoy dando cuenta.
Qué bonito. Qué más bueno saberlo.
Sí. Sí, ¿y qué tal sí, con Carlos? O sea, porque eso es otra cosa que yo hablé con Alejandra, porque ustedes saben mucho, tanto tú como Alejandra. Y yo no sé, yo le decía a Ale, tú sabes mucho más que tu esposo de el ser humano, de eso, de no tomarse las cosas personales. Bueno, Alejandra, así como tú eres psicóloga, Alejandra es life coach y todos sus libros
sí,
que ha escrito.
Es extraordinaria, sí, es muy sabia.
¿Cómo es tu relación con él? O sea, es así como que, pero tú todavía no has aprendido. Tanto que te lo he explicado.
Sí, exacto. Simple mortal.
Dios, ¿sabes cuántas veces te lo tengo que repetir?
Exacto. No. Es hermoso el camino, porque también hay un punto en este camino de autoconocimiento y de búsqueda de ti mismo y de si lo quieres ver espiritual, espiritual, si lo quieres ver mental, mental, como tú lo quieras ver, como te funcione, en donde tú te empiezas a creer mejor que otros. No sé si a todos les pasará, pero es un poquito, creo yo, que es un poco natural que tú digas, wow, o sea, estoy en las nubes, pobres mortales que todavía se complican la vida. No, de verdad.
Tal cual.
O miras a tu pareja y dices, ¿por qué no estás en mi mismo nivel espiritual que yo? O sea, ¿por qué? Sí, exacto. ¿Por qué no, a ti no se te ve la aureola, ¿no? O sea, cosas así. Pero también. Sí, entonces es reconocer que cada uno es de verdad, estamos en el momento que tenemos que estar. Y si está contigo es porque es tu maestro también. Entonces. Tal vez él técnicamente no tenga tantos términos, tantos libros leídos, tantos cursos asistidos, él no tiene el título de psicólogo, pero me ha dado unas enseñanzas. Y si tú estás desde la humildad aceptando que todos aquí todos somos compañeritos de escuela, unos en un grado y otros de otro, pero todos somos compañeritos de escuela. Y entonces simplemente entiendes que todos te pueden enseñar algo, que todos, a mí me gusta ver la vida así, todo está aquí para servirme a mí, eso egoísta, horrible, suena, pero me hace sentido, todo me ayuda a mí a despertar, a tomar más conciencia, todo está a mi favor. Entonces, el yo creer que alguien está abajo de mí, no juega a mi favor, porque no me permite recibir de esa persona lo que tiene que darme.
Claro.
Porque esa persona, aunque sea más chiquitito que yo, aunque no tenga las mismas facultades, aunque no tenga la misma educación, aunque no tenga las mismas oportunidades que yo, si están en mi vida y se me cruzan es porque son unos maestros. ¿Cómo no voy a respetarlos, admirarlos y agradecerles su existencia? Entonces, no es de en los momentos en que yo creo que puedo aportarle algo, le pregunto si se lo puedo aportar. Le digo, oye, tengo un comentario para ti. ¿Lo quieres escuchar? ¿No? Porque hasta eso, a lo mejor y no quiere, ¿no?
Que no quiere consejo, pues claro, ¿sí? Es válido.
Porque uno es impositivo a veces. Mira, yo te quiero decir algo, Erika, tú deberías, ¿no? Eso nos encanta. Total. En lugar de decirte, oye, Erika, ¿sabes qué? He visto que tú sufres con este tema. Yo quisiera hacerte un comentario, ¿me permites? Y entonces tú me permites o no.
Claro.
Si tú estás abierta, lo recibes. Si no sabes que tú no quiero escuchar tus cantaletas, perfecto, ya me callo. Tú estás en paz, yo estoy en paz. Te permito que tú transites el camino como tú quieras transitarlo. Entonces, con Carlos hacemos eso. Él me dice cosas a mí y yo le digo cosas a él. Él utiliza mucho el humor. Él es peor que yo en el humor. O sea, peor en el buen sentido, quiero decir, ¿no?
Sí.
Él todo lo hace un chiste y es sarcástico y me encanta ese sentido de humor que él tiene. Y así es como me muestra mis propios errores, ¿no? A veces cuando estoy muy aprensiva con algo, él empieza, sí, mi amor, si tú tienes razón, mi amor, ¿no? Y yo, pero me está mostrando cómo yo estoy siendo necia con algo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que es así, no es que yo me sienta superior o no, pues sí, a veces a lo mejor lo he sentido, a lo mejor y él se ha sentido también, pero cuando noto eso, de cuando me entra el ego espiritual, ¿no? Le dicen algunos, es notarlo y decir, no, bájate, no, no funciona así, aquí todos vamos en lo mismo y todos estamos pasa enseñándonos con, y aprendiendo.
Con la gente que no ha despertado también, como con la gente que no le interesaba el autoconocimiento, sabes que tú les empiezas a hablar de esto y como que, ay, no sé qué estás hablando, porque tú te metiste por ese camino, no estoy entendiendo, y, sí. Y uno como que, sabes, como aquel que deja el cigarro y es peor, con la gente que fuma, que aquel que no fumó nunca en su vida, que sí. Quiere evangelizar más que nadie sobre sí. El tema. Y eso sí. También pasa, que tú estás viendo, o quizás una persona está viendo cosas que el otro no ve y tú le dices, pero míralo, pero ¿dónde? Pero míralo ahí, date cuenta, que se puede cambiar o que se puede mejorar la vida y si no lo ven, no lo ven. Y hay que dejarlos con su propio paso y ojalá, pues le llegue el interés y la curiosidad.
Claro, claro. Y hay personas que me dicen, pero ¿cómo? ¿Usted debería tener más seguidores? Pues no debería. O sea, yo, a gente que le interesa lo que yo hago, me sigue. Y si aún, a lo mejor les interesa lo que yo hago, pero no me conocen, es porque aún no me tienen que conocer por alguna razón que yo respeto y entiendo. Porque si yo quiero llegar a todo el mundo para que todo el mundo cambie, no estoy haciendo mi propio trabajo, que es encargarme de mí. Me estoy ya metiendo con los demás para tratar que los demás cambien como yo quiero que cambien, en lugar de yo solamente ofrecer y que lleguen los que quieran a mi tienda, ¿no? A mi vida, a lo que yo quiero compartir, porque les sirve. Y eso también me mantiene con los pies en la tierra y recordar que hay para todos y que a algunos les llegará por mi lado y que a otros les llegará por tu lado y que otros llegarán a través de Ale y otros llegarán a través de Joe Dispenza y otros llegarán... Y está genial. Porque como seres humanos siempre tenemos ese rollo de yo soy la que quiere llevarme las palmas, ¿no? Pero también cuando llegas a entender que no se trata de que yo me lleve las palmas, sino que de alguna forma, ojalá como humanidad, como energía y conciencia de humanidad, nos levantemos un poquito más, elevemos más esa conciencia, yo no voy a poder con todo. No, qué bueno que haya tanta gente haciendo lo mismo, qué maravilla, porque a ellos les van a hablar en otro idioma, a unos sí necesitan que los regañen, qué bueno que hayan personas que regañen, a unos se necesitarán reír más, qué bueno que haya gente que haga reír más, a otros necesitarán reflexionar más, qué bueno que haya gente que haga reflexionar, y así cada quien con lo suyo, ¿no? Y los que ni siquiera ¿perdón?
Perdón por interrumpirte, sigue.
No, que quienes ni siquiera han intentado meter el dedito del pie al agua de la reflexión y todo eso, pues es que no les toca, entonces no me toca a mí pensar que son malos, porque entonces yo estoy fallando en mi trabajo. No me toca a mí pensar que ineptos, que inconscientes, no, porque entonces yo estoy fallando en mi trabajo de sentir compasión, de entender que ellos también tienen un camino y respetar ese camino. Entonces cuando la gente a veces, claro que a mí también hay gente que de vez en cuando me salta con usted, lo que habla son tonterías, usted hipócrita, se ríe, no sé qué, y cosas por el estilo, pues lo entiendo. Entiendo que desde su perspectiva me puedan ver así, pues si su perspectiva, ¿yo qué puedo hacer?
Claro, claro. No, y mientras estés segura, tú estás haciendo el bien y entiendes que es también un reflejo, ¿no?
Sí, exacto.
De alguna manera. Pero, y además, Tuti, tú ofreces una cantidad de propuestas para el autoconocimiento. Para aquel que quiera comenzar, tienes charlas, bueno, tus charlas online, el webinar, tienes el libro, pero tienes diferentes charlas dentro de esa página web. ¿Ya tú los tenías desarrollado antes de la cuarentena o creció?
Las tenía ya desarrolladas, un buen portafolio, digamos, de estas charlas que eran presenciales, no eran webinars. Y con el COVID, con todo esto, creció, por supuesto. Dije, ¿qué más podemos hacer que vaya al servicio de la gente? Y estamos organizando este webinar de... bueno, dimos esta masterclass que aún está disponible para la gente que la quiera adquirir gratis, con mucho cariño, porque ya ahorita necesitamos armas todos en nuestras casas para poder ver esta vida que nos está tocando de diferente forma. Y eso nos revela otra vida completamente. Entonces, la masterclass está ahí disponible. Y se me ocurrió hacer algo más personalizado, y es este programa, este proyecto de 21 días, le llamé 21 días para descomplicar una vida complicada, porque así vemos la vida, la vemos complicada. Entonces, ¿cómo vamos a descomplicarnos? La vida no se tiene que descomplicar. Yo tengo que descomplicar la manera en que veo la vida y que la enfrento. Y entonces son 21 días en que diseñé un programa que me encanta, estoy feliz con esto, de verdad. Así con todo amor y toda dedicación, de día a día, darte un tema, darte una reflexión, darte este ejercicio, darte materiales, darte en pocos minutos, porque no es que te vayas a sentar una hora diaria ni siquiera, son alrededor de 10, 15 minutos lo más en que tú te tienes que dedicar a recibir esta información y a empezarla a introyectar, a empezarla a meter a tu sistema, a recibirla, y día con día, después de los 21 días, sé que algo diferente va a salir. Lo sé, con certeza. De verdad, a menos que solo lo pongas para mientras estás dormida, tal vez ahí no te va a calar, pero si no, es que algo tiene que pasar en ti, ¿sabes? Y estoy convencida de esto. Y además, pues vamos a hacer estas sesiones live junto con las personas que se inscriban a este programa de 21 días. Entonces está ese programa de 21 días, la masterclass. Está el audiolibro, que me gustó hacerlo de esta forma.
¡Ay, qué bien!
Porque me encantó. Sí, el libro ya lleva muchos años impreso y a la venta, pero hacerlo en audio era un tema pendiente que yo tenía, porque a mí me gusta escuchar la entonación que yo quisiera que la gente le escuchara cuando lee, ¿no? Uh-huh. El chiste como yo lo quise contar y que ojalá la gente ahora sí se ría. Y además de eso le agregué un comentario por cada capítulo del libro. Entonces son alrededor de 8 o 9 horas de contenido entre libro y comentarios míos para hacer mucho más platicado este libro, como más conversado, más entre amigos, amigas.
Es otra experiencia. No, es que escucharte a ti, claro, es completamente diferente. Qué divertido.
Sí, yo me divertí muchísimo. O sea, me tardé un montón porque obviamente era grabar de capítulo uh-huh. en capítulo, comentario, etcétera. Y gracias a la cuarentena me logré terminar de dar el tiempo porque iba muy lento el audiolibro. En la cuarentena ya 2 semanas y lo terminé, pero fueron 2 semanas y echar punta, ¿no? Y eso, y viendo qué más se puede hacer, contactando, haciendo los lives que hacemos, participando en podcast y en ventanas tan hermosas como la que tú tenés, Erika, y te
agradezco a ti enormemente sí. por esta conversación. La verdad que tenía muchas ganas de conversar contigo, no como sabía como por dónde, creo que escribí un mail del Instagram, no insistí, no sé qué, pero bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar, y gracias a Alejandra llegué a ti, y
sí.
nada, pues ya nos conocemos, y me encanta tenerte aquí en Defensa Propia, que aquellos que no te conocían, que lo dudo, pues te conozcan y aprendan gracias. Mucho contigo, porque de verdad que se aprende fácil y uno es consciente. Cuando uno es consciente que está aprendiendo, pues aprende mucho más. Y si sí. además te ríes, pues yo creo que eso es una información que se queda contigo adentro. Y, sí. y me encanta. Yo te iba a preguntar 2 cositas más antes de irnos, porque creo que es importante. Esta autogestión de todo tu contenido y todos tus productos, ¿no? Muy distinto a la televisión, porque en la televisión, como saben, hay una persona para cada cosa, para el sonido, para uno que se seca el pelo, el otro que pone la luz. En cambio,
sí.
todo lo que haces, todos estos productos que haces, los haces tú junto a tu esposo.
Sí. Y tenemos algunos colaboradores externos, por así decirlo. El videoblog, desde un inicio, contamos con la edición, que es mágica también, ¿no? Ese ritmo que le pone en la edición.
Oye, porque eres como una youtuber. Eres una youtuber total, pero hablando de otros temas.
Sí, exacto. Esa era la idea. Lo hace Luis Carlos Coronado, se llama. Es este amigo editor y productor extraordinario. Tiene una visión y un talento especial. Entonces dijimos... Nosotros hacemos esto, ponemos el contenido, Carlos produce, hace cámaras, lo que sea, y ya ese material te lo damos a ti, tú haces magia, ¿no? Entonces ya él lo termina, lo revisamos, entonces es un equipito de 3 que hacemos los videoblogs, y todo este contenido ya de los cursos, de las conferencias, sí, soy yo la que las estructuro, las que las armo, etcétera, y tal vez alguien me ayudará un poquitito con que si el diseño y cosas por el estilo, poco realmente, pero sí, realmente el trabajo siempre es de equipo, y eso es lo bonito. El contenido, la esencia del contenido siempre es mío, y eso me gusta, porque a diferencia de la tele, donde alguien mete su cuchara y no, esto no deberías decirlo, voy mucho con lo que yo quiero compartir según este camino que yo he recorrido. Y por eso es tan personal. Lo que yo te estoy dando no es que alguien más lo escribió por mí, sino es lo que yo voy sintiendo, lo que yo voy teniendo. Ahora, en esta distribución de este nuevo material, que si los 21 días, que si la masterclass, ya también se sumó alguien que nos está ayudando, que si el copyright, el mail de no sé qué, que si, o sea, ya va sumándose, agrandándose el equipo, pero insisto, el contenido que tú vas a recibir tanto en la masterclass como uh-huh. en los 21 días y en todo lo demás es mío.
Sí, porque es mucho, además, es mucho, comienzan a hacerlo dos personas, empiezas a hacer más de lo que tienes que hacer, y sí, porque es muy exigente, porque mucha gente cree, y es lindo porque eso es algo que lo converso mucho, como que yo me hablo con gente joven o no, que dice, no, entonces yo me quiero ir, dejar ese trabajo para hacer mis propias cosas. Yo, ya va, momento, piensa, porque así como tienes la libertad para hacerlo, todo depende de ti. Hasta el día que no tiene ganas de hacerlo. Entonces, exacto, te tiene que gustar tanto que hasta el día que no quieres hacerlo, lo haces con felicidad, o lo haces con placer, o lo haces sin quejarte, ¿no?
Sí, lo haces. Y lo haces. Porque tienes un compromiso contigo y con la gente, ¿no? También, exacto. Sí, sí. Es otra cosa, que de que se puede, se puede. Lo que pasa es que me imagino que a ti también te ha pasado, tú llevas toda una carrera y todo un trayecto hecho que se refleja o no, porque no siempre se refleja, digamos, en tus seguidores, la gente que te escucha, la gente que te sigue, etc. Y a veces a mí me ha pasado que gente me dice, ¿y usted cómo llegó a tanto? Yo, bueno, ¿te puedo? ¿Tienes 20 años para que te cuente? ¿No? O sea, es que es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, Tal vez ahorita tú me descubres y ves que la Tuti pues tiene una bonita cantidad de seguidores, más o menos, dependiendo con quién lo compares.
Pero el éxito no se mide por los seguidores, Tuti.
Exacto, exacto, totalmente
para nada,
de acuerdo.
Sí, o para sea, nada. Obvio, bienvenidos sean todos, entren que caben 100, pero sí, hoy en día el éxito es otra cosa, es como cuántos productos tienes, si los monetizas o no, ¿sabes? Hasta dónde llegan.
Sí, es que va más allá también, porque precisamente por eso, porque la gente cree que el éxito está ahí, en esa cantidad que tienes de seguidores o de likes o de cuánta, o si se hizo viral o no, ¿no? O sea, que se ha hecho viral mi videito de Yo me he comido contra mí. O sea, si hubiera cobrado por cada WhatsApp que se mandó con ese video, o sea, te juro que estaría ahí en otro lugar, ¿sabes? No, sí. pero no es eso. Creo que el éxito de ese video y de mi vida, yo trato siempre de enfocarla en cuánta satisfacción me da hacer lo que hago. Porque si yo no estoy satisfecha, inundada de dinero, qué vida tan pobre. Y si yo estoy satisfecha, es más probable que el dinero me acompañe de la forma necesaria, según el momento en el que voy transitando, para seguir dando un poco más de eso que me hace bien a mí y que por lo tanto va a ser bien a los demás. Entonces también ese concepto de éxito, empezar a cuestionarlo un poquito más, no en base a números, sino en base a los logros, pero no los que ven afuera, sino los que se sienten adentro. ¿Estás satisfecha tú? O sea, yo con este programa de 21 días, te juro que para mí ya es un éxito. No ha salido, o sea, empezamos el 15 de junio, pero para mí ya es un éxito, porque ha sido un éxito para mí agarrar 20 años, comprimirlos en mi cerebro y ponerlos en 21 días, ¿sabes?
O sea, empieza este 15 de junio y, exacto, sí, ya está listo, pero todavía no ha salido
No ha salido todavía, no
claro,
ha empezado.
Pero
los
te
que
entiendo.
Se quieran sumar todavía están a tiempo. Pero,
qué bueno,
pero sí.
En tu página tutifurlan.com.
.com, exacto.
Mira, Tuti, antes de irnos, dame 3 tips para reinventarse.
Creo que uno podría ser dejarte de pelear contigo. Por lo que no estás haciendo bien, por lo que no te gusta de ti, pero dejarte de pelear.
¿Pero
porque
cómo?
Tú estás gastando en... ¿Cómo?
¿Cómo?
A veces solo es frenarte eso que tú te estás diciendo. Si tú estás, ay, no, es que no me gusta. Alto, alto. O sea, porque esa energía que estás gastando en pelearte contigo, que te ataca a ti, por lo tanto pone a la defensiva a ti, la puedes enfocar en otra cosa. No sé en qué, pero en otra cosa que no sea agredirte. Y ahí ya te estás ahorrando un montón de energía, porque la mayor cantidad de energía que gastamos está en defendernos. Cuando nuestro cerebro cree que se tiene que defender, incluso de nosotros mismos, gasta un montón de energía. Entonces, creo que ese podría ser uno. Para reinventarte, déjate de pelear contigo. Entonces, a lo mejor empiezas a observar más alrededor. En lugar de solo enfocar tu atención en lo que está mal en ti, empiezas a observar qué cosas, qué oportunidades, qué se mueve afuera de ti. Y a lo mejor ahí te da una pista y estás más abierto a eso. Creo que otro es reposicionar, es como recordar dónde está tu verdadero valor. Como decíamos hoy en nuestra plática, que de verdad me encantó, Erika, y te la agradezco tanto.
Ay,
me gustó el recordarnos que mi valor no es la popularidad, que mi valor no son los likes, que mi valor no está ni siquiera en mi profesión, ni siquiera quién tengo al lado. Ese no es mi valor. Entonces, si tú recuerdas dónde está tu valor, te vas a dar más libertad para ser donde tengas que ser. ¿Cierto? Y total. Es más fácil reinventarte así. Porque no es que valgas más o menos y que, yo quiero ser cantante, pero como, ay Dios, hay tantos y tan grandes, entonces no voy a ganar bien, entonces mejor me voy por el que me da más. Ya, perdiste tu valor. ¿Dónde está tu valor? Entonces va a ser más fácil, creo, que enfocarte en eso, a donde quieras dirigirte. Y tres, ¿qué podría ser? Yo creo que es aprender a querer lo que te toca. Lo que te toca en ese momento. No nos enseñaron a hacer esto, tal vez, Erika. Creo que a veces como queremos tener ese trabajo con el sueldo, y como no me están ofreciendo eso, entonces no. Ah, no, pero mira, puede ser asistente de... No, o sea, el ego te juega ahí. Y a lo mejor ese asistente de era el camino que te estaba dando la vida para llegar a. Y si como asistente lo aceptas, te apasionas y te entregas, haces lo mejor que tú puedes, tienes garantizado que vas a brillar en otros lugares. Conocí la historia de un señor que me encantan las historias, yo amo las historias, un señor que conocí en un estacionamiento. Llego y el señor, dama, pase adelante, pero hasta con la voz, ya sabes, así como de locutor viejo, ¿no? Dama, pase adelante, que coloque su carro en ese lugar, pase por este lado, aquí está su ticket, por favor no olvide sellarlo, que tenga un lindo día. Y yo, wow, o sea, ¿quién me recibió?
Exacto, ¿qué me vas a hacer?
Adorable, adorable. Entonces pregunto la historia, cuando entro a este lugar, pregunto la historia del señor, y digo, ¿qué es este señor, el del parqueo, el de estacionamiento, qué onda? Entonces me cuentan que ese señor un día llegó, no tenía trabajo, llegó y dijo, ¿me permiten mantenerles limpia la acera por este día? Y al final del día ustedes me dan lo que quieran. Y los del negocio dijeron, perfecto. Y él se mantuvo, y gente que pasaba, bienvenido, quiere pasar adelante. O sea, dio un poquito más, ¿sabes? Le toca barrer la acera. O sea, ahí, no es que sea más ni menos. Era una cosa que tenía que hacer y la hizo extraordinario y dio más de sí. Y entonces se da cuenta la empresa y dice, ve, este señor está muy bien. Y entonces lo contratan para dar la bienvenida y para mantener la acera limpia y dar la bienvenida a la gente. Y la gente, más y más gente comentaba de, oigan, qué tipo tan cortés, tan educado tienen aquí afuera. Entonces lo pasaron a mantenimiento y no sé dónde. Total, que él llegó a ser el jefe de estacionamiento de la empresa.
Ay, qué belleza.
Y ahí lo estaba desempeñando gloriosamente. Entonces es eso. ¿Qué te toca ahorita? No es lo que te toca lo que te da valor o no. Insisto con lo del valor. Si lo que hoy te toca, por muy sencillito que tú lo veas, lo haces con pasión y entrega, eso te va a abrir la puerta a otra cosa. Pero no lo vemos así. Creemos que yo voy a llegar, la puerta tiene que estar enmarcada en oro, ¿no? Con la manija reluciente. No es verdad. Sí. A lo mejor te toca entrar por la puerta trasera, pero si tú lo haces con amor y con dedicación y con pasión, te prometo que vas a llegar a donde tienes que llegar. Es que no hay de otra. Esa es la fórmula. Entonces creo que esa es de reinventarse también. ¿Dónde me está abriendo la puerta a la vida? No importa si es bonita, si es fea, si es grande, si es chiquita. Ahí está, meto el pie y lo hago con amor y con pasión.
Claro.
Y solita la vida me va abriendo las puertas.
Magia, magia pura.
Sí.
Ay, Tuti, pues muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco.
A
que
ti,
me hayas dicho
hermosa,
que sí,
gracias.
Lograr este encuentro. Espero ser el primero de muchos.
Sí, me encantaría, de verdad que sí. Qué lindo platicar contigo, me lo disfruté y gracias a ti por este camino que has decidido tomar, en donde vamos algunos apareciendo ahí en escenas.
Sí, señor. Y me encanta, qué buen elenco. Muy buen elenco. Señores, Tuti Furlan, aquí en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.